Pues aquí estamos, estimados amigos. Qué bueno que estamos acá conectados, listos para participar de todo esto. Esto es metafísica, la práctica, el estudio de las leyes de la vida, de los principios universales, de todo lo que se trata y que tiene que ver con las razones de nuestra vida y de nuestra vida en el sentido intuicional. Esto es muy interesante. Metafísica te abre la entrada, es la puerta de entrada al mundo de la intuición, de la conexión interna, donde las cosas se responden de manera sencilla, a la primera, sin tanto alboroto. Es donde tú tienes conexión, digámoslo así, con la verdad de la vida, con la esencia de la vida, y todo por ese motivo, pues fluye bien, funciona, trabaja, produce todo lo bueno. Y eso es justamente de lo que se trata esta enseñanza, que podamos producir todo lo bueno del modo más económico o por ley de economía, siempre respondiendo a las necesidades y funcionando del mejor modo. Entonces, ustedes tienen un sistema de intuición, tienen un sistema crístico, digámoslo así, de conexión con su ser interno, y ese ser interno solamente está esperando que ustedes le llamen, que le hablen, que le tomen en cuenta, para ese ser interno darles todas las respuestas a los pormenores que ustedes quieran saber, conocer, desarrollar y demás. Y eso es justamente la esencia de todo esto. Entonces, si quieren aportar algo en este momento, estamos con micrófonos abiertos para poder compartir e ir avanzando con todo esto que tenemos dispuesto para el día de hoy, justamente enseñanza metafísica y a través de los canales del Centro Metafísico. Estamos en este curso de amor perfecto, que se trata de cómo nosotros podemos expresarnos de manera equilibrada, de manera balanceada en nuestro día a día, logrando cumplir con nuestro plan divino, que el plan divino es una acción en específica que corresponde a nuestro momento actual. Y todo esto, lo que estamos viendo en este momento, estará basado en Pinceladas de Pablo el Veneciano. Es el libro de texto en el cual estamos desarrollando todo esto. Y el día de hoy vamos a ver cómo fortalecernos en fe. Vamos a recapitular un poquito acerca de la fe, qué es lo que saben de ella, cuál es la importancia, de qué se trata. Entonces, estoy abierto a escucharles en este momento.
Fe es la certeza de que va a suceder lo que pides.
Muy bueno, Guadalupe. La certeza de que va a suceder lo que pides. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué más?
Levanta la mano.
Ahí está Clara Mireya, adelante.
Hola, buenas noches. A mí, como me lo enseñaron, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La convicción de lo que no se ve y de lo que la creencia de lo que se espera, ¿verdad? Totalmente metafísico, podríamos decir.
Así es.
Ahí está Elena Araiza. Ahí está Viridiana Sánchez, a ver.
Es creer en lo bueno.
Creer en lo bueno. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
Es la certeza que va a suceder algo positivo.
La certeza que va a suceder algo positivo, me encanta. Sí, estar certero, ¿verdad? Estar determinado, que no hay otra más que todo lo bueno. Qué interesante es eso. Y a ver si Elena ya puede hablar allí. Bueno, ahí está Carla Rochín para que nos cuente también.
Para mí la fe tiene que ver con creer que todo es posible.
Que todo es posible. Muy bien, muy bien, interesante. Yerine Montiel.
La confianza de que algo va a suceder.
Sí, algo bueno, ¿verdad? Porque que algo va a suceder, pues está muy sencillita así, ¿verdad? Y ahí estaba también Karen González, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Agradecer que ya se te ha dado.
El agradecer que ya se te ha dado es una muestra de fe, ¿verdad? Es lo que quieres decir, más o menos.
Sí.
Muy bien, interesante. Ahí está Nelda Nieto.
Sí, buenas noches. Para mí la fe es tener la certeza completamente que lo que yo espero se va a realizar.
Que lo que yo espero se va a realizar. Muy interesante. Vamos todos en conexión. Ahí está Alex Jiménez. Cuéntanos, Alex.
Pues para mí la fe es estar seguro que hay algo más grande que nosotros que nos sostiene y que está ahí para nosotros, ¿no?
Interesante, sí. Muy, muy bueno, muy buenas aportaciones. También acá está Aurora Monforte, dice que es creer sin ver. Adriana Valencia dice que es creer que se dará lo que pides. Mari Ruiz dice la certeza de que llega lo que se decreta. Maclovia Magallanes dice la convicción de que va a suceder. Lorena Roca, confiar en alguien superior que te va a ayudar y que obtendrás lo que pides. Interesante, interesante. Todas las definiciones que comparten. Y a ver si Elena ya lo logra. Vamos, Elena, tenemos fe.
¿Me
Eso.
escuchas?
Sí, la fe hace milagros, sí.
¿Sí me escuchas?
Sí, te escucho muy bien.
Ah, ok. Para mí es abandonarme plenamente en la voluntad divina de Dios y no en la voluntad del ser humano. Para mí esa es la fe. Sí, estar con la certeza de que Dios me escucha, que Dios me pone todos los medios para resolver o confiar o creer en lo que no veo, que es la fuerza divina.
Interesante, muy bueno. Dice Pía Colibrí que es confiar en que es un hecho que ya sucedió. Raquel Luna, esperar lo mejor para nuestro plan divino. Y está muy bueno por acá todo, ¿verdad? Entonces, estamos con esto. Creo que estamos muy bien con las participaciones. Dice Silvia Marcela, la acción del Cristo interno en nuestra vida. Interesante, ¿verdad? Como un pensamiento. La fe sí es algo superior, sin lugar a dudas. Es una marca de que el ser humano cree en algo más que lo material. Todas las aportaciones que ustedes dan tienen que ver con creer en algo más de lo que se ve. O sea, creer en lo invisible, creer en algo, en una transformación, en un cambio, en un movimiento distinto a lo que se observa, es fe. Y eso es justamente parte de todo este desarrollo metafísico que vamos tejiendo, digámoslo así, para, como diríamos, vivir de acuerdo a la voluntad del yo soy. Eso es muy interesante. El yo soy es la clave de nuestra vida, es la razón, es nuestro verdadero ser, nuestra existencia plena. Y el gran asunto es que nosotros hemos recibido programaciones, digámoslo así, aquí en nuestra mente, desde que nacimos y muchas generaciones atrás y vidas atrás, fuimos llenando, digámoslo así, el paquete de creencias, de cuestiones. Y cuando nosotros queremos algo, cuando nosotros pedimos algo, cuando nosotros pensamos en algo, en realidad nosotros creemos que esa idea nos pertenece o creemos que queremos eso, pero en realidad tendríamos que ver de dónde viene siempre, ¿verdad? Si es algo superior o si es algo inferior, si es algo trascendente, si es algo que va contigo y justamente de acuerdo a la voluntad divina. La voluntad divina es todo lo constructivo, es todo lo superior, todo lo que hace bien. Entonces uno puede tener ideas respecto a sí mismo que no son la voluntad divina, que tú creas que eres, que no eres tan bueno, que hay alguien que es mejor que tú, que ya te pasó tu tiempo, que ya hiciste lo que tenías que hacer. Eso es, por supuesto, falta de fe y eso es la parte humana que se mete. Entonces, la primer fe que uno debe tener es la que enseña John Lennon, la que te hace creer en ti mismo, diría John Lennon, que acerca de la mejor religión, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor religión? Pues la que te hace tener fe en ti mismo. Entonces, en tu propio ser, en tu convicción, en tu intuición, ¿cuántos chispazos dejamos pasar por no tener fe en nosotros mismos? Porque decimos, no, yo pienso esto, pero no estoy tan seguro. Y a la mera hora, sácatelas. Si tenía razón ese impulso, si tuviste que haber hecho esa llamada, tomado esa decisión y demás. ¿Por qué? Porque allí estaba, digámoslo así, estabas en contacto con tu plano crístico, con tu ser divino. Y aquí es donde existe una cierta telepatía. Tu ser divino te está mandando mensajes de fe todo el tiempo. Entonces uno debe de estar, por supuesto, si te hacen una llamada, tú tienes que contestar el teléfono para poder recibir ese mensaje o esa llamada. Igual pasa con el ser crístico. El mensaje o la llamada serían estos estudios, una charla de este tipo, un libro de estudios metafísicos, un audio que te enseñe cosas. Todo lo que, una lámina que te conecte con esto, son, digámoslo así, las puertas de entrada a tu conexión interna. Entonces, vamos a ver 7 principios para fortalecer nuestra fe el día de hoy. Ese ser crístico tiene un destino en esta vida y la fe es lo que hace que pueda manifestarse. El destino del ser crístico es hacer estallar la tumba de creaciones humanas limitantes, acabar con todas las limitaciones de nuestra vida, romper con eso. Todo lo que es limitante es humano. Todo lo que es ilimitado, eterno, infinito, es divino. Entonces, se trata de volverse la divina inteligencia directora de cada personalidad. O sea, que tú te dejes dirigir por tu propia directriz, que es tu Cristo interno. Eres tú, pero en el estado verdadero de las cosas. No es tu cuerpo, no es tus sentimientos, no es tu mente. Es el que puede tomar el comando de tu mente, de tu cuerpo, de tus sentimientos, de tu energía vital. Hay el caso de una estudiante muy tremenda que tenía todos los pronósticos de salud en contra, diagnósticos muy fuertes que no vamos a repetir, diagnosticados y mostrados allí. Y este estudiante lo que dijo fue: yo me voy a poner a estudiar metafísica. Yo no sé, pues, pero me voy a poner a estudiar. Y se puso a estudiar y estudiar y estudiar. Me acaban de enviar esta historia, por eso les quiero repetir lo que me dice por acá para que ustedes lo tengan muy clarito. Dice, bueno, ella, los médicos le decían que ya no tenía que hacer nada, que la lucha contra esta situación estaba invadida en todo el cuerpo y les habían pedido despedirse ya de sus familiares y todo. Entonces dice este estudiante que ella empezó a hablarle a su átomo maestro y empezó a decirle: tú eres mi Cristo interno, tú eres la presencia divina dentro de mí, acomódame todo, sáname todo. Porque esa es mi verdad. Borra toda negatividad de mi cuerpo, porque esa es mi verdad. Y al final decía: yo acepto la verdad absoluta en mí y yo soy salud perfecta. Y dice, así se la pasó diciéndolo mientras estaba en todo su tratamiento. Dice, después de esto sanó y los médicos se asombraron muchísimo. Entonces, los médicos, se sacaron mucho de onda porque fue obviamente una cuestión muy tremenda. Pero ¿qué es lo que hizo este estudiante? Trabajó su fe, fortaleció su fe. ¿Y cómo se fortalece la fe? Es un tipo de fe que se llama iluminada, porque se trata y se basa en el estudio, se basa en el estudio, en los decretos, en la respiración rítmica, en la visualización, en las afirmaciones, en la oración científica y en este, digámoslo así, aferramiento en la verdad, en de verdad amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las situaciones. Entonces, se trata justamente de que ese Cristo entonces dirija tu curación, Es más o menos lo que este estudiante le decía: tú eres mi Cristo, tú eres mi guía, tú sabes cuál va a ser la sanación de mi cuerpo, tú sabes cuál es mi destino, tú sabes cuál es mi trabajo perfecto, diríamos, cuál es mi provisión correcta, dónde debe estar mi mente, qué debo de estar haciendo correctamente. Y tú hablándole a esa vida, entonces esa vida empieza a darte revelaciones y te empieza a revelar la verdad de tu vida. Y si te queda duda, le dices: dame una confirmación de esto, amada presencia de vida, yo soy. Y sácatelas, que te va a dar las revelaciones que tú necesitas saber, comprender y demás. Pero tú debes de estar en el plano de la fe, en el plano de la intuición, en el plano de creer, digámoslo así, lo que aún no se ha visto. Porque esos son atisbos que se empiezan a mostrar en nuestra vida. Esto es parte del plan porque en la tierra se manifieste la edad dorada permanente, que todo ser humano sea guiado por su Cristo interno. Y si eso así sucede, se acaban todas las crisis mundiales, todas las guerras, todos los problemas políticos, sociales, económicos, porque la gente va a dejar de estarles prestando de atención a esas cosas y se van a poner a mostrar atención a lo que de verdad importa, que es su Cristo interno, su desarrollo interior, su encuentro consigo mismos. Entonces, tú eres al que andabas buscando, porque siempre andamos buscando que alguien nos salve, ¿verdad? En cada religión hay un salvador que de cuando en cuánto tiempo esperan que llegue, y en realidad el salvador que esperas, el redentor que esperas, eres tú mismo en tu estado crístico, es tu ser crístico el que tiene esa guía dentro de ti, es tu presencia yo soy que toma el mando y acción en tu vida y en tu mundo. Entonces tú eres al que estabas esperando. Tú puedes decirlo así, ¿verdad? Yo soy al que estaba esperando. Yo soy aquí presente. Yo soy aquí presente. Entonces, los fuertes sentimientos de fe, buenos y positivos, son absolutamente esenciales. Y son lo que en verdad sostiene una persona en el sendero. Cabe destacar que, bueno, han habido muchas pruebas porque el ser humano, muchas escuelas, filosofías, religiones, para que el ser humano de verdad logre algo superior en su vida, pero ninguna de ellas ha prosperado si el ser humano no sabe mantener su mente positiva y mantenerse con fe activa. Es el gran requisito de todo ser humano trabajar en esa fe y fortalecerla, trabajarla. Y es así como un músculo, ¿verdad? Si tú quieres cargar y empezar a cargar cierto tipo de peso, pues tú empiezas a ejercitarte y a mover el bracito, así, ¿verdad? Aunque primero se te vaya hacia abajo el conejo, como decimos en México, pues vas avanzando y ya de pronto te sale allí. Hay gente que se pone muy orgullosa cuando les empieza a salir un conejito, ¿verdad? Cuando no tenían nada y ya hasta lo presumen por todos lados. Y luego van, ¿verdad? Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y con eso, pues obviamente hay una facilidad para levantar peso, cargar cosas y demás. La fe sucede igual. Cuando tú tienes demostraciones, aunque sean pequeñitas, empiezas a fortalecerte y esas te llevan a más, a más, a más, a más, a más, hasta que en algún momento vas a tener un conejote, ¿verdad? Y vas a tener esa fe dentro de ti. Entonces, vale el gran asunto. El primer punto de la fe es el equilibrio. Esto es muy interesante. El equilibrio es parte fundamental de nuestra vida crística. Por eso es la gran enseñanza del señor Gautama, es el camino del medio, que es justamente el equilibrio. Entonces nosotros, para lograr el dominio de nuestra propia vida, necesitamos ese balance y ese equilibrio. El equilibrio está en aferrarse a la verdad y permitir que se exprese a través de todos. O sea, si ustedes ven el equilibrio, es número uno, aferrarse. Y número dos, permitir. ¿Cómo dices? ¿Cómo me aferro y cómo permito? Pues ahí está el equilibrio, ¿verdad? Aferrarte a la verdad, como lo hizo este estudiante, y también el otro parte de este juego de poderes, diríamos, o de fuerzas, es soltarse. Si tú estás aferrado en la verdad, en el bien, en tu salud, en tu curación, deja de preocuparte, ¿verdad? Afloja el cuerpo, suelta el cuerpo, suelta la idea de que tienes que producir un resultado determinado o tienes que hacerlo de algún modo en específico. Entonces, allí está el gran punto de unión para que se empiece a fortalecer nuestra fe. O sea, es una gran muestra de fe quedarse en la verdad, pero también estar relajado, como dice la canción, con el cuerpo relajado, relajado, relajado. Muy bien. Entonces, allí lo tienen. Las otras dos posturas son el fanatismo. El fanatismo y la intolerancia nacen del temor. Y el alma que teme no está anclada en el corazón de la verdad. O sea, aquellos que tú ves que son proclamadores y están allí ajusticiando y diciéndole a la gente qué pensar, cómo vivir, de qué manera hacer las cosas y demás, son fanáticos que quieren estarle mandando allí la vida a las creencias que dicen quién está bien, quién se va a condenar o no. Son fanáticos. Ya. ¿Qué más? Dice acá, y eso está anclado en el temor. Tienen miedo de que un día se les caigan todas sus teorías que ellos tanto defienden, y por eso las defienden tanto, para que no se les caiga el tendedero. Es como la señora que hace el tendedero en la azotea y de pronto viene la lluvia. Pues nada, ¿verdad? Y quiere tener ahí el tendedero, no se le va a mojar la ropa, señora, bájela de allí, por favor. Dice acá, temen porque no están anclados en el corazón de la verdad. Esa alma tiene miedo de que sus conceptos tradicionales se desmoronen y que sus ídolos sean destruidos. Tómala. Entonces ahí está el gran asunto. ¿Dónde está el equilibrio en soltar los conceptos tradicionales? En la sesión pasada de Amor Perfecto hablamos de la cuestión de la no condenación hacia ninguna preferencia sexual, social, política, moral, de ningún tipo. Y eso, por supuesto, llega directo a las personas que tienen mentes tradicionalistas. Y entonces les ocasiona conflicto. Y eso es uno de los objetivos por los cuales hablamos de esto, ¿verdad? Para que se les haga alborote el inconsciente y les salga allí la, como diría Santa Teresa, les salga la loca que llevan dentro, ¿verdad? O sea, la mente, pues. Y se empieza a sacar esas cosas tradicionales. Y así casi casi se los digo del manual. Si hay algo en lo que ustedes sean tradicionales, eso es cierta parte de fanatismo dentro de ustedes o dentro de mí. Por eso debemos de estar atentos de no seguir o no tener una tradición marcada de ningún tipo. Si ya tú quieres hacer algo y celebrar algo por tu propia convicción y demás, está muy bien. Pero si tú lo sigues nada más porque así has pensado y así has creído que es y demás, eso es fanatismo. Entonces, uno debe estar listo para que los ídolos se le rompan. Las creencias, esas cosas que dicen, no, pues yo siempre he creído que las cosas son así. Y entonces algo viene distinto a lo que tú has creído y dices, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Pues uno debe estar abierto a lo que tenga que destruirse allí en tus arquetipos mentales. Créeme que te va a convenir. Entonces, allí está el gran asunto. Y la segunda postura no conveniente son los sentimentalistas. En México les decimos los cursis, ¿verdad? No quieren escuchar a nadie, solamente su postura romántica de la vida, su idea es la que funciona. Y entonces, pues se hacen daño a sí mismos. Nosotros tenemos que aprender a escuchar y aprender a tener fe en lo que escuchamos. Qué interesante. Puede que no escuches algo que no te gusta, pero allí en eso está la propia verdad. En este caso, está el encuentro con la verdad que nos corresponde, con la verdad que tiene que ver con la bondad divina, con el bien y la fe. Y entonces, uno tiene que aprender de lo que ve de los demás, de lo que percibe, justamente de todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, vamos a ver que este ser crístico se expresa y se fortalece a través de esto. Entonces, primer punto, equilibrio. Muy importante para que chequemos, ¿verdad? Ese equilibrio es lo que también produce el fuego violeta. La llama violeta lo que hace es que te neutraliza toda negatividad que pueda existir en tu vida. Te la pone, digámoslo así, neutra para que tú puedas expresarte en pureza. Cada llama anclada en el corazón del ser humano es el Espíritu de Dios que me enseña lo que debo saber. Podemos hacer este decreto, esta afirmación. Dice, cada llama anclada en el corazón del ser humano es el Espíritu de Dios que me enseña lo que debo saber. Entonces, el florerista de la esquina es una llama de Dios en su corazón que te va a enseñar algo, te va a demostrar algo acerca de la vida. Tus hermanos, tus padres, tus hijos, las personas con las cuales coincides, son la llama divina que me va a enseñar lo que debo de saber. Cada ser humano que tú contactes, tú debes de tener fe y fortalecer tu fe en que todas tus interacciones te van a dejar saber algo más. Viene una enseñanza a través de la llama dentro de sus corazones. Pero es importante este punto. Tú tienes que estar pendiente de que estás pensando en su llama divina, no en la personalidad. ¿Me entienden? Entonces, la llama divina de ese ser me enseña lo que yo debo de saber. Ya sea, hay personas que su llama divina te está pidiendo a gritos que les ayudes, que les eches un decretito, que les hagas una bendición de bien, que les transmutes, pues ya se te dejó saber. No estés esperando, no te quedes ahí mirando nada más, hazle su decreto, su bendición. Si ellos están casi rogando por esa ayuda. O sea, cuando tú los ves muy, muy negativos, muy dramáticos y demás, es casi que te están pidiendo de rodillas un exorcismo a esas personas, una bendición, un servicio de transmutación, qué sé yo. Tú que conoces de metafísica puedes hacer eso, ese tratamiento. Su personalidad de ellos no sabe. Pero el ser crístico de ellos intuicionalmente te manda esa señal. Entonces, ahí está el gran asunto, ¿verdad? Se trata de que todo se ha hecho a través de tu propio propósito. O sea, ¿qué es lo que yo debo de aprender de esta interacción sin que esto me distraiga, sin que esto me desvíe, sin que esto me impacte, sin que esto me saque de órbita? ¿Me entienden? O sea, es aprender a desgranar las cosas. Pasa en toda la vida, toda nuestra vida es así. Toda nuestra vida tiene que ver con el objetivo de nuestra vida. Si para ti el objetivo es el desarrollo crístico, el desarrollo de tu plenitud interior y demás, todos los mensajes de la vida van a venir a revelarte cómo lograr ese encuentro contigo mismo. Pero si tú estás pensando en otras cosas, la vida te va a mostrar de acuerdo a lo cual tú tengas tu imán, digámoslo allí, puesto, ¿verdad? Tu brújula puesta. Entonces, pero la ventaja es que cuando tú pones tu brújula con el norte en el Cristo, siempre va a ser todo lo bueno, prosperidad, hay fe, hay amor. Y por eso vivir con la fe te va a llevar hasta ese propósito, hasta el final. ¿Entiendes? Es mejor creer en esto que en cualquier otra cosa. Entonces, esa es la pulsación del corazón, ¿verdad? Es el deseo del corazón que nos dice, ¿hacia dónde debo de yo llevar esto? ¿Hacia dónde debo de yo llevar, de acuerdo a mi propósito, esto que estoy aprendiendo? Porque para una persona, eso será un aprendizaje y para ti será otro, ¿me entiendes? O sea, una cuestión no trae la misma moraleja de la historia para todos. Entonces, ahí está el punto clave. Entonces, segundo punto, escuchar con bondad, bendecir lo superior apoyándose en la fe. ¿Cómo sería entonces escuchar con bondad en síntesis? A ver si alguien lo dice con sus propias palabras para que nos ayude a percibirlo mejor.
Hola, pues primero que nada, escuchar sin juicio.
Escuchar sin juicio, qué bueno, me gusta. Escuchar con bondad, escuchar sin juicio. Luego pasa así, chicos y chicas del club. ¿Cuántos hermanos necesitan, están ahí excluidos del hermanazgo o de la familia por no ser escuchados? Porque no hay nadie que los escuche y que ellos sienten que nadie los escucha y tampoco nadie tiene la idea de escucharlos. Y entonces esas corrientes de vida en realidad lo que necesitan es ayuda. Entonces, uno en la bondad, en la escucha activa, tiene bondad. Aunque una persona, se los voy a plantear así, aunque una persona tú la veas muy bien, 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 si tú escuchas con bondad, vas a saber que no está bien, 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 pero para bendecirle su bien, bien, bien. ¿Me entendieron bien, bien, bien? Por favor, muy importante, bendecir lo superior apoyándose en la fe. ¿Cómo se hace una bendición apoyada en la fe?
Pues es decretando que hecho está.
Que hecho está. ¿Y luego qué haces, Clara?
Yo soy saludando a tu Cristo interno.
Sí, y ya le das la bendición. Y luego te vas a comer un helado, Clara. Porque tú ya hiciste tu bendición, ya hiciste tu trabajo, ¿me entiendes? Pero si tú te quedas preocupada por ese ser, que ay, ¿qué le habrá pasado a Menchito, a Chenchito o a esta persona? Y te quedas preocupado, ¿qué quiere decir? Que no tienes fe en la bendición que hiciste.
Ya la tiraste.
Exactamente.
También el temor es una forma de fe, ¿eh?
No, ¿cómo?
Claro, al final de cuentas, el temor, cuando alguien tiene su mente en el temor, es que estás pensando en lo negativo, en que va a pasar lo negativo.
El gran asunto es que la fe y el temor trabajan en la misma onda de frecuencia, pero son lo opuesto, ¿verdad? La fe y el temor. Por allí va. ¿Alguien más tenía algo que decir? Entonces, recapitulando, ¿verdad? Primer paso, equilibrio. Segundo paso, escuchar con bondad. Vamos bien hasta acá. Y eso es justamente lo que la vida nos va a ir revelando. Tercer asunto o paso, trabajo activo, conciencia positiva y servir para unir los cimientos de la era de Saint Germain. Estar trabajando activamente. Hay algo en lo que no se puede escatimar en nuestra vida, sobre todo si a ustedes les gusta todo este tema de metafísica, es en el servicio. El servicio es una capacidad o es una ejecución del poder interno que tiene el ser humano para servir a algo superior. Es la verdadera muestra de que el ser humano cree y tiene fe y tiene adoración hacia aquello en lo que dice que tiene fe y cree. No es lo mismo una persona que diga yo creo a una persona que haga cosas justamente por eso que cree. ¿Me entienden? Eso quiere decir que eso no se quedó en su pensamiento, sino que se volvió una acción. Entonces, es muy importante siempre llevar nuestra fe a una acción, a un servicio, a una fórmula en la cual nosotros podamos tener una expresión de todo eso. Y eso es lo que busca el ser crístico en cada una de nuestras interacciones. Si ustedes y yo nos pasáramos viendo justamente con escucha activa todas las necesidades de lo que vemos, de lo que percibimos y demás, pues es así. Nos la pasaríamos orando sin cesar, como dice el apóstol Pablo de Tarso. ¿Por qué? Por todas las cuestiones y tanto trabajo que se necesita, metafísico por supuesto, porque estamos hablando de metafísica y somos metafísicos, para meter allí de lo que se trata. Ahorita, no sé si sea una etapa de la vida, pero a mí en lo personal me está pasando una etapa de la vida donde creo que puedo transformar a las personas, pero no de ningún otro tipo más que orgánico, o sea, cambiándoles la plática, haciendo que las personas no anden allí peleando, moviendo el momento, digámoslo así, para que las personas se sientan bien, para que las personas con las que me toca compartir se conecten con algo, con un chiste o pase algo, ¿me entienden? No sé si sea parte, pero ya en estos momentos yo lo veo como una necesidad, digámoslo así, de cambiar algunas cositas, ¿verdad? Entonces va por allí este asunto personal. Ustedes sentirán lo propio de acuerdo a todo eso, pero lo bello de metafísica es que siempre la metafísica está viva y siempre hay un trabajo que hacer y siempre es un trabajo distinto, es algo auténtico y nada es igual. Si de verdad estás en una postura metafísica, en una postura activa, vas a darte cuenta que siempre hay algo distinto que hacer, algo auténtico. Entonces, por ahí vamos, ¿verdad? Primer punto, equilibrio. Segundo punto, escuchar con bondad. Tercer punto, para fortalecer la fe,
acción.
Trabajo activo, ¿verdad? Acción. Cuarto punto, amar la belleza y el servicio práctico, ¿verdad? Es como justamente un equilibrio. La belleza es lo sutil, lo sublime, y lo práctico es lo concreto. Ese es el gran asunto de nuestra vida, trabajar entre lo abstracto y lo concreto, ¿verdad? Del hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, metafísica y física. Y justamente en amar esas dos facetas de la vida, tanto la expresión manifiesta como la inmanifiesta, son parte de fortalecer esa fe. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Tomás, que era el apóstol que no creía, Tomás representa justamente esta porción de... Él seguía a Jesús, y Jesús, de algún otro modo, era un maestro de metafísica. Pero cuando le pide Tomás pruebas, es porque le dices, también necesito yo ver. Y ahí es donde viene, digámoslo así, un equilibrio, que es correcto. Metafísica, solamente perdura en metafísica quien ve lo práctico de la enseñanza, o sea, lo pragmático, cómo se manifiestan estas cosas, no se queda en el asunto etérico. Entonces, ahí es donde entra esta acción. Y si les parece bien, podemos hacer un decreto, ¿verdad? Para fortalecernos en todo esto que hemos visto. Y dice, yo soy invocando a los grandes y poderosos seres del rayo rosa que nos transmitan la conciencia, corazón, espíritu y momentum de Pablo el Veneciano, para que se exprese una comprensión del aspecto positivo y práctico de la bondad, la cortesía, el entendimiento, la paciencia y el amor. Gracias, Padre. Y eso es así, como los que juegan póker dicen, pago por ver, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos pidiendo es que se exprese. Tú debes de pedir que tus decretos se expresen, se visualicen, se manifiesten. Tú puedes estar decretando y no ver lo que se decreta. Y está bien, ¿verdad? Puedes quedarte así un ratito, pero tú puedes decir y que se me manifieste física y tangiblemente, que no me quepa duda, que se me revele física y tangiblemente este decreto. Entonces, ahí está el gran asunto, ¿verdad? Que podamos entrar en el aspecto positivo. Entonces, aquí tengo unos imanes, que es justamente, aquí está el polo positivo y aquí está el polo negativo. Esto es muy interesante de ver y saber, te lo tengo aquí. El polo negativo es el norte o el N, ¿verdad? El polo positivo es el rojito. Y entonces, ¿qué pasa? Que el negativo, no por ser el polo negativo, quiere decir que sea malo. Es el complemento del positivo. Y en este caso lo que hace es que hace el complemento de todo esto. Entonces, una situación, digámoslo así, de falta de salud, que diríamos que es negativa, en realidad, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a traer su complemento. Entonces, una falta de salud, en un momento va a venir su complemento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Su complemento va a ser la salud. Y con eso se va a neutralizar, ¿me entienden? Entonces, estos dos necesitan equilibrio. Y el equilibrio es justamente el trabajo positivo. Nada más para que quede aquí en el récord. Oye, hoy aprendí algo a través de un profesor que tengo, un sociólogo de acerca de temas de sociales y demás. Pero él lo que me decía, yo estaba preguntándole acerca del patriarcado y el matriarcado. Y entonces él hablaba acerca del matriarcado como una cuestión donde todos por ejemplo, buscamos el equilibrio. Por ejemplo, nosotros que estamos estudiando, estamos en un, es un esquema, digámoslo así, de matriarcado, que la mamá o el matriarcado lo que busca es que todos logremos, digámoslo así, el mismo nivel de conocimiento, el mismo nivel de saber, las mismas oportunidades, que se estandaricen muchas cosas para que todos podamos evolucionar. Es parte, digámoslo así, del sistema educativo. El sistema educativo trabaja con la llamada meritocracia. Entonces tú, conforme vas estudiando, entonces vas creciendo y vas, digámoslo así, obteniendo grados, nociones superiores y demás, y vas creciendo. Y ese, diríamos, es el lado femenino de la vida. Y entonces yo le pregunté al profesor, ¿y entonces qué sería el patriarcado? Y me sorprendió la respuesta, porque él me dijo, el patriarcado es una instauración de algo nuevo. El patriarcado es, digámoslo así, sí, que viene un nuevo sistema, una nueva fórmula, un nuevo aspecto que se pone a trabajar, ¿me entienden? Pero no quiere decir, en dado caso, que sea una cuestión ni de ningún tipo, ni autoritaria, sino que es algo nuevo. Diríamos, para establecer todo esto, ¿no? Que el padre o el patriarcado trae algo nuevo, y la madre mantiene el sistema, digámoslo así, para que prospere, para que adelante, para que funcione para todos los hijos. Y eso es muy metafísico, si ustedes se dan cuenta. El padre, diríamos, es la semilla, es lo metafísico, y la madre es la vida. La madre de la vida es la manifestación, y el padre es lo metafísico, diríamos así. No puede haber padre sin madre, pero los dos son el complemento perfecto el uno al otro. La metafísica es el complemento de la física. Lo abstracto, que puede ser lo metafísico, necesita lo concreto, la manifestación. Tus decretos y toda tu creencia metafísica se tiene que manifestar, tiene que hacerse positiva, tiene que expresarse, pues. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, es un equilibrio, y en los decretos hay que pedir con ese equilibrio, ¿verdad? Porque tú puedes decir, yo soy el rayo rosa del amor divino, y está fabuloso. Tú estás allí activando metafísica, pero si tú dices, este rayo rosa del amor divino se expresa en mi familia y se manifiesta aquí, y tú estás justamente pidiendo ver esa expresión, digámoslo así, de estos rayos y de esta bondad. Entonces, bueno, ahí está toda esta cuestión, ¿verdad? Quinto punto, poner la fe y confianza en la expansión y el desarrollo de la victoria espiritual final. Muy interesante, ¿verdad? La victoria espiritual final. La victoria espiritual final es nuestra ascensión. Es el gran logro de la evolución, que tú te liberes y que también los demás se liberen. Entonces, la fe es creer en esta liberación final para ti y para todos. Nosotros, en la voluntad humana, pensamos en corto plazo. Pensamos, pues que me vaya bien ahorita con mi salud, que me vaya bien ahorita con esto, que me vaya... Pero la fe, digámoslo así, que se fortalece, o que fortalece verdaderamente, es que tú creas que te vas a liberar de todo eso. O sea, si tú logras la liberación final, ya no te vas a andar preocupando ni por tu salud, ni por tu economía, ni por tu amor, ni por nada, porque tú con esa liberación te vas a liberar de todo, vas a lograr todo absolutamente. Entonces, la mirada en el largo plazo se llama el pensamiento de catedral, ¿verdad? Esto de lo que estamos hablando, pensar en el largo plazo. Y podemos decretar, si les parece bien, yo soy invocando rayos concentrados que nutren y animan el desarrollo de todos los dones divinos, talentos, poderes y de la maestría que cumple con mi plan divino en el plano terrenal. Otra vez. Yo soy invocando rayos concentrados que nutren y animan el desarrollo de todos los dones divinos, talentos, poderes y de la maestría que cumple con mi plan divino en el plano terrenal. Gracias, Padre. Entonces, allí está este gran punto, ¿verdad? Te vean el equilibrio de este decreto. Estamos invocando rayos concentrados, por supuesto, la luz es lo más metafísico que existe, pero que todo eso se exprese en el cumplimiento del plan divino en el plano terrenal. O sea, sí pedimos algo superior, pero que se ancle, que se vea, que sea en este plano físico, tangible y visible. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, Jesús decía: juzgar con juicio justo. Juicio justo, ¿de qué estamos hablando? Nuevamente estamos hablando de una balanza, ¿verdad? Si pudiéramos ver, sería justamente Jesús. Juicio justo, perfecto equilibrio, estaríamos hablando. ¿Y cuál sería ese perfecto equilibrio? Dice, en vez de juzgar basándose en la personalidad externa que condena según su idiosincrasia personal, algo temporal, juzgar de acuerdo al plan divino. Entonces, así está el gran asunto de la vida. Ustedes saben cuál es la ley. Aquello que repeles, se te manifiesta. Diríamos, ¿verdad? Aquello que decretas, se te manifiesta, pero lo que rechazas, también se te manifiesta. Entonces, todas esas personas que tienen un rechazo hacia algún partido político, alguna preferencia sexual, alguna religión, alguna raza, algún sexo y demás, pues ¿qué creen? Que se les gira el anverso, ¿verdad? Se les expresa eso que rechazan y al rato ellos van a ser esos justamente porque por juzgar con juicio humano. Entonces, porque yo nací en esta vida como hombre, entonces tengo que hablar como hombre, expresarme como hombre y rechazar lo del otro sexo y rechazar lo que no es así. Pues espérate tantito. ¿Quién te manda, verdad, a estar en esas cosas? No, tú debes de estar atento del plan divino de perfección. Y ese es el gran tema. Perdónenme que se los diga, es lo más sutil, pero es la razón por la cual le va tan mal a la gente en la vida. Si lo pueden anotar ahí en su cabecera de su cama, es vital, 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 vital no juzgar. Y aparte que la gente juzga puras cosas que ni le competen, ¿verdad? Entonces, vamos a sacarnos eso de nuestra vida. Podemos hacer este decreto, si les parece bien. Yo juzgo con juicio justo, sosteniéndole el concepto inmaculado de eterna divinidad a los demás. ¿Cómo es? Yo juzgo con juicio justo, sosteniéndole el concepto inmaculado de eterna divinidad a los demás. Gracias, Padre. Entonces, una persona con la cual no cuadres, Dios le bendice su divinidad. Allí está Dios y es para cumplir su plan divino de perfección. No tienes que estarle juzgando su vida social, política, religiosa, ni de ningún tipo. Allí tienes una mano de levantada, ¿verdad, Idalia? Adelante.
Hola, buenas noches. Por ejemplo, en esos casos, para una persona a lo mejor que hace una observación, no que sea algo con juicio, pero a lo mejor algo que sea una observación para otra persona que le pudiera ayudar en algo y que obviamente le comparta algo como que para mejorar o para solucionar, eso sí se podría considerar como que es algo positivo, algo, una buena práctica, digamos, porque si estás observando algo negativo, le podrías ayudar a corregir o algo. En esos casos sí se podría como que ver el escenario no como crítica, sino como a lo mejor algo de aportarle a alguien.
Sí, tú usaste la palabra correcta. Que es observar. Entonces, observar, la observación no incluye juicio. Observar es decir, traigo corbata azul. ¿Es positivo o es negativo? Es. Nomás no tienes por qué decir, esa corbata azul se te ve o así, o es muy buena o es muy mala. No, ¿me entienden? Observar es es las cosas como son, es, digámoslo así, las cosas claras. Entonces, obviamente, si ya nos vamos a reglas del color, tú puedes decir, ah, bueno, el azul contrasta perfecto con el naranja, porque son colores de, en la rueda del color son los colores opuestos, entonces que genera un color opuesto y hace un contraste con ese color. ¿Y tú en qué te estás basando? En una observación. Hay estudiantes que mandan, ¿verdad?, sus consultas metafísicas. Por cierto, que hay un consultorio metafísico en el cual ustedes pueden mandar todas las dudas que tengan al respecto de cualquier tema, y allí se encuentra más bien la mejor opción de trabajo por medio de la enseñanza, porque un metafísico lo que nunca da es consejos, lo que nunca hace es decirle a la gente qué hacer, ¿verdad? Lo que se da es enseñanza. Entonces tú puedes decir, mira, de acuerdo al principio de mentalismo o a esta cuestión kármica o demás, te mando la siguiente enseñanza, te contacto sobre esto o podemos revisar este tema, en fin, ¿verdad? Podemos hacer un decreto juntos, eso sí se puede hacer, ¿me entiendes? Es una ayuda efectiva de acuerdo a la observación que se tiene, pero en ningún momento es un juicio para algo. Y también hay personas que me perdonan, pero hacen consultas sin que se les entienda nada de lo que consultan. Porque según ellos no quieren decir negatividades, pero en realidad si tú dices las cosas como son, no dices negatividades, dices lo que es. Que tu mente crea que eso es negativo, eso ya es un problema para ti, porque entonces te está afectando eso que no dices porque tú crees que es malo. Entonces, las cosas hay que hablarlas así. Se los planteo por si acaso, ¿verdad?, de alguno de ustedes que tenga esa duda. Román, está pasando esto, a tu facilitador, con quien más confianza le tengas. Está pasando esto, el diagnóstico es este. Lo que se indica por este lado es esto. Pasó esto, ocurrió esto, fue de esta medición. Los datos que tengas al respecto, ¿me entienden? Entonces, diríamos que es un reporte ejecutivo, un reporte en frío. La observación, de algún otro modo, tiene esa noción, ¿verdad?, de tomar en cuenta las cosas sin clavarse en eso, ¿me entienden? Y ese es, ya a través de eso ustedes saben que es que el Cristo actúa. El Cristo solamente actúa cuando tiene conciencia de las cosas. Y no puede haber conciencia de las cosas cuando hay evasión de las cosas. Cuando tú evades un tema, es que el inconsciente le pesa ese tema y por eso quiere evadirlo. Si tú no puedes decir una palabra de un tema, o si tú no puedes hablar claro de un tema, es que tu inconsciente lo tiene guardado en una caja negra para que no lo hables. Entonces es allí, nuevamente, ¿verdad?, como la señora que les decía que tiende los calzoncillos en la azotea. Que se vea todo. ¿Para qué? Para que puedas decir, ah, mira, ahí tiene calzoncillos de todos los colores. Y ya. Entonces, se necesita un sistema de observación, pues. Se necesita observar y poder expresar claramente eso que se observa. Va ahí pensamiento, sentimiento, ¿verdad? Entonces, para hacer las consultas metafísicas, pregunta Karen González, hay un correo electrónico, ahorita se los compartimos para que puedan hacer todas sus consultas. Y entonces, allí vamos adelante. Dice, Clara, ¿tienes alguna duda?
Sí, una pregunta. Prácticamente lo que estoy entendiendo es como observar con inocencia.
Sí, si te gusta verlo así. Podríamos decir, ¿verdad?, como un niño. El otro día me contaban de una persona, una niña, o sea, una estudiante, ya es grande, pero era una niña, y entonces estaban en la fila de un banco o algo así, y la niña le dijo a su mamá, mamá, ¿por qué ese señor está tan feo? Gritando, ya saben cómo hablan los niños, y la mamá así que quería, no sabía para dónde hacer la cara, y dice, mamá, y le gira la cabeza a la niña, que lo veas, míralo, ¿por qué está tan feo? digámoslo, pues no sé si ahí sí había juicio finalmente, ¿verdad? De fealdad. No sé si los niños tengan, en qué punto, ¿verdad? Puedan tener ellos noción de qué es qué cosa. Pero el gran punto es decir las cosas lo que son, sin establecer ningún punto allí. Entonces, ya les estamos compartiendo aquí por las redes el enlace para que puedan, es un formulario para que puedan mandar sus consultas metafísicas. Y allí lo encuentran en el Centro Metafísico, está a cargo de Mariana Ferrari ese consultorio para que ustedes puedan checar esto. Viene este segundo decreto, si les parece bien para realizar. Dice, dentro del corazón de la personalidad habita la perfección del santo ser crístico. Podemos hacerlos juntos, si les parece bien. Dice, yo juzgo con juicio justo, sosteniéndole el concepto inmaculado de eterna divinidad a los demás. Dentro del corazón de la personalidad habita la perfección del santo ser crístico. Gracias, Padre. Esto es muy interesante y es también para una observación acerca de nosotros y acerca de los acontecimientos de nuestra vida. Y saber cuál puede ser el mejor modo para trabajar una situación en nuestra existencia y justo con una observación pues clara al respecto de todo esto. Entonces, y una observación clara acerca de nosotros mismos, eso es crístico. Podemos invocar y agradecer a la Hermandad del Amor y podemos decir, yo agradezco a la Hermandad del Amor Divino por la derrama intensa de su sentimiento perfecto sobre el Cristo en cada corazón, hasta que tanta presión de amor libera al ser crístico y transmuta la personalidad por completo. Gracias, Padre. Dice por acá, entonces, que cuando la Hermandad de la llama rosa, la Hermandad del Amor, nos inunda con sus rayos de rayo rosa, lo que hace eso es que hace que explote el Cristo, digámoslo así, que te dan el sentimiento que te libera a tu ser crístico y también transmuta tu personalidad. El amor es lo que te va a transmutar. Cuando hay amor, se acaba el temor y, por supuesto, puede brillar la fe completamente. Y podemos decir, yo replico la confianza en el corazón del bien de Dios en mis hermanos humanos. ¿Cómo es? Yo replico la confianza en el corazón del bien de Dios en mis hermanos humanos. O sea que si tú crees en el bien de Dios, que ese bien también se exprese creyendo en el corazón o en el bien en el corazón de tus hermanos. Y ya lo tienes allí completo, ¿verdad? El principio crístico. Y este séptimo elemento para fortalecer nuestra fe es permitir al Redentor expresarse. El Redentor es, por supuesto, el santo ser crístico. ¿Cómo le permites que se exprese a tu santo ser crístico? Número uno, invocándolo, llamándolo, decretándolo, estudiándole. Todo esto que estamos viendo, por supuesto, son llamados a que tu ser crístico actúe, a que eclosione, a que produzca en tu vida todas estas actividades que corresponden. Este Redentor acelera la frecuencia vibratoria de las células y átomos de tu cuerpo físico, emocional, vital, mental. Te empieza a acelerar toda tu vida. ¿Y qué es lo que pasa cuando se aceleran los átomos? Ahora sí que sacan la mugre para que no estén allí en tus electrones, en tu vida. Y entonces el siguiente paso es utilizar la llama violeta diaria y rítmicamente para purificar la energía acumulada entre los electrones. O sea, ya toda esa, digámoslo así, bacteria o esa cuestión negativa que se quedó allí, ahora con la llama violeta se va a transmutar. Y entonces es que podemos decretar, ¿verdad? Podemos hacer un tratamiento y podemos decir, yo soy la llama violeta que estalla y se enciende, consume y disuelve toda creación humana imperfecta en mí y en todos. Yo soy antorcha de fuego violeta. Yo soy antorcha de fuego violeta. Yo soy antorcha de fuego violeta y todo lo que viene a mí es instantáneamente transmutado. Gracias, Padre. Así diariamente, ¿verdad? Trabajar esta redención o esta purificación en tu vida. Y podemos decretar, Yo le doy al santo ser crístico la plena libertad para expandir y acelerar la frecuencia vibratoria de mis vehículos inferiores para transmutar mi karma personal y luego servir con amor, ayudando a redimir el karma masivo de la raza.